En este martes, en el que recibimos en este estudio central de la cadena COPE en Madrid, la visita, importante visita, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, de la Liga, Javier Tebas. Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
Pensé que... ¿Se ha acordado usted de dónde estaba la COPE? ¿Ha sabido venir?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Siempre se acuerdan de la cadena COPE entera, claro que me acuerdo.
¿Ha ido a cenar Fouto y Alcalá con usted? Porque, digo yo, ¿he ido a cenar con él? Porque es capaz de tirar otra vez para Onda Cero. Una querencia hacia allí, igual se ha comprado casa por ahí, pues en Sebastián después, de los Reyes, y cada poco está allí.
Después de cenar he pedido un paracetamol porque llevo la cabeza como un bombo.
Con Alcalá y con Fouto.
¡Buah! Increíble.
Pues entonces vaya pidiendo una caja porque lo que viene ahora también va a hacer falta. Bienvenido, hacía tiempo que no estaba, ¿eh? Hacía bastante.
14 o 15 meses.
¿Cómo meses? ¿Qué va?
Sí, sí,
yo
sí.
Creo que la última vez fue cuando estuvimos en Valencia en la gala de la cuando se hizo la entrega de premios de la Liga, que estaba usted en Smoking.
He venido después.
¿Sí? No estaría yo ese día, entonces.
No, es verdad, pues que esta vez yo estuviese yo, Joseba todo, entonces, no lo sé.
Vale, bueno. Aquí está Javier Tebas, hay que hablar de muchas cosas, ¿eh? ¿Ha visto usted la rueda de prensa de Velasco Carballo hoy?
No, pero he leído después los resúmenes y esto no he podido.
¿Qué tal? ¿Qué le parece que Velasco Carballo haya salido hoy a dar rueda de prensa? Teniendo esto que estaba previsto para febrero y que se haya dado hoy, ¿qué le parece a usted?
Ah, bueno, eso ya habrá que ver los motivos, ¿no? Pero primero que yo creo que es la segunda rueda de prensa, ¿no?, que hace Velasco Carballo o la tercera ya. Pues bueno, creo que es muy bueno, ¿no? Eso ha demostrado que toda la política de silencio que había antes con los árbitros era un error. Que yo creo que es muy bueno que se explique las cosas, que se comenten, y en este caso ya, pues con todas las polémicas que hay con el VAR, pues que todo el mundo sepa y que no se oculta nada, ¿no? Desde imágenes, sonido, todo para aclarar lo que sea necesario. Yo creo que es extraordinario y así me ha parecido su intervención, además, y muy... muy divulgativa, explicativa, muy bien.
¿Usted cree que la llamada de Florentino Rubiales ha influido en adelantar esta rueda de prensa?
Espero que no, pero sí ha influido mal. Yo creo que me parece mal la llamada, me parece inapropiada la llamada, ¿no? No, yo creo que los clubes tienen otros caminos para pedir explicaciones del tema arbitral, ¿no? No se debe a la media hora después de un partido en un calentón llamar al presidente de la federación, ¿no? Yo creo que si entramos en esa dinámica, flaco favor estamos haciendo a la federación y flaco favor estamos haciendo al colectivo arbitral también. Y si se ha presionado, porque ha presionado al presidente del Real Madrid a la hora de prensa, me parecería mal también.
¿Cuándo fue la última vez que habló usted con Florentino Pérez?
Pues yo creo que hace... exactamente en diciembre, hacia a principios de diciembre, sí.
¿Conversación cordial o son tensas? ¿Cómo son esas conversaciones?
Esa fue cordial porque fue de una gala, pero por eso hablé con él allí, pero...
Cuando dices esa fue cordial, ¿quiere decir que las otras son tensas?
Las últimas sí. No, bueno, tensas, de que no estamos de acuerdo en los planteamientos. El planteamiento de Florentino Pérez, y no digo del Real Madrid, porque yo creo que es un planteamiento de Florentino Pérez, representa al Real Madrid, con el modelo de liga que llevamos y apoya a la mayoría de los clubes, una amplia mayoría de los clubes de la liga, diría que 39-40 clubes, no va en la línea de lo que quiere el presidente Real Madrid con la liga, ¿no?
¿Y con Rubiales cuándo fue la última vez que habló usted?
Pues con Rubiales yo creo que fue en una cena con José María García.
Caramba.
Vaya mesa.
vaya mesa. ¿Y cuándo fue eso? ¿Nochevieja, Nochebuena? ¿Se sentaron, se juntaron?
Bueno, José María García quiso, nos planteó ser hombre bueno, no, sería...
¿Hizo de mediador, José María?
Sí, no descansa, una mesa y...
Es tremendo, ¿eh?
Y, yo que estaba... Qué joven está José María García, de impulso, de ánimo, ¿no?
Sí.
Y bueno, nos sentó ahí, estuvimos 35-40 minutos nomás y...
¿Lo consiguió? ¿Hubo paz al final?
Hombre, la conversación fue cordial, pero bien, nada más. O sea, que hablamos de varios temas que... Yo creo que con lo inquieto que era José María García, quería saber cómo eran las relaciones y qué estaba pasando. ¿Y
¿Y fue casi... en un restaurante?
Sí.
Y fue... ¡Don Luis! ¡Don Javier! Vamos a ver, dejad de hacer el tonto, poneos de acuerdo.
Casi, sí.
¿Eso fue así?
La unidad del fútbol.
Por la unidad del fútbol.
Sí.
Bueno. Vale, pues ahora nos cuenta todo, de lo que se entera uno, tremendo.
¿Ves, Paco? Querías una exclusiva. No querías,
sí. García intentó poner paz entre Rubiales y Tebas.
Ha pasado lo suficiente tiempo para desvelar la cena.
¿A los postres llegó de la Morena?
No.
Porque vamos, ya sería...
Bueno, mucho tiempo no... Esto sería hace mes y pico, dos
no,
meses.
No. Yo estaba todavía lo de Miami muy en marcha, ¿eh? Porque hablamos del tema.
Después de la bronca en antena, yo creo.
¿La bronca que hubo un tiempo de juego con Rubiales?
No. Yo creo que... No me acuerdo bien.
Es que las broncas, como tiene tantas...
Sí que fue segura, porque esa fue a final de septiembre.
Sí.
Cuando el Gran Premio de Alcañiz, me acuerdo de aquel
día. Eso le inspiró a García y ya...
Sí. Que, entonces, ¿habría posibilidad de sentarles en la misma mesa de debate?
Ya. Vamos a ver, hay tema, yo no tengo ningún inconveniente, pero seremos un peñazo en ¿sí? ese debate, ¿no? No tengo ningún inconveniente hacer un debate con el presidente de la federación.
Bueno, podemos... Vamos hablándolo, vamos viéndolo. Está Tebas esta noche aquí para hablar de todo lo que es actualidad en el fútbol español, de lo de Miami. Al final el partido de Miami se juega en Girona.
Sí.
¿Usted tenía billete sacado?
No.
¿No? Pues mejor, porque si no se lo iba a zampar, porque el partido se juega en Girona. Además, hoy la gran noticia estaba en Las Rozas, donde ha sido la comparecencia de Clos Gómez y de Velasco Carballo. Y donde ayer decíamos y especulábamos con que pongan el sonido del penalti de Vinicius en el partido Real Sociedad-Real Madrid, o Real Madrid-Real Sociedad. Y resulta que han puesto el sonido del penalti de Vinicius y de Rulli. La voz es de Munuera Montero, el árbitro, es la que peor se oye, porque está lógicamente en el terreno de juego, y la que mejor se oye, la que está metido en el estudio del VAR, es Melero López. Y la frase del día es todo ok, José Luis.
Es buena. Defensa.
Se lo fue a juego, ¿eh? ¡Vamos!
Quiero verla.
Ese es el del VAR.
Nada.
Quiero verla, por favor, que no reanude.
Despacio.
A ver.
Hay más.
Dame otra, que no reanude.
Sí, yo cuando salga se lo aviso.
Están viendo repeticiones.
Déjala. Vamos, para adelante. Nada, fuera, para adelante. Nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok, José Luis.
Todo ok, José Luis. Viendo una y otra repetición, ¿le sorprende que el árbitro diga, señor Tebas, todo ok, después de ver esas repeticiones?
No.
¿No le sorprende?
No sé lo que vio.
Lo que ponían en la
no,
tele.
No, pero bueno, es que hay muchas cámaras que a lo mejor no hemos visto las jugadas. Yo no he visto si qué imágenes les han puesto. ¿Tú las has visto?
Pregunta. Sí, hoy se han visto.
Pero yo no las he visto, por lo tanto no la puedo ver.
Las mismas repeticiones que hemos visto en la tele.
No, a veces hay otras.
Bueno,
imágenes,
pero prácticamente, ¿eh? O sea, no había mucha diferencia, ¿eh?
Yo no las he visto, por lo tanto no te puedo dar opinión.
Hoy para mí es un día especial, voy a hablar en la COPE. Porque aunque Juanma diga que no voy, Tebas nunca se esconde. Podré contar las bondades del VAR a la luz de la luna. Y me dirán que es una bacala porque no dan ni una. ¿Qué pasará? Que me preguntarán esta noche en la COPE. Y al terminar me iré con Alcalá a comprar altavoces. La, Tebas nunca se esconde. Verdad jurídica. La, partidazo de COPE. Adiós.
Pues canta bien usted, ¿eh?
Perfecto, ¿eh?
Sí.
A mí me echaron del coro del colegio, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh?
¿Que le echaron?
Sí.
Ya era conflictivo. En el coro del colegio.
Empezó a organizar unos con otros.
¿Quién le echó? ¿Florentino o Rubiales del coro del colegio?
Doña Andreita era la profesora que me echó.
¿Sí? Doña Andreita. Bueno, pues nada.
No es rencoroso. No, pasó 50 años y
se acuerda de Doña Andreita. Tremendo. Bueno, me ha contado usted en rigurosa primicia informativa ese encuentro García mediador y Rubiales presidente de la Federación Española y que bueno, que está la situación ahí un poco en stand-by, porque tienen ustedes que llegar a acuerdos importantes en estos meses,
bueno,
se supone. ¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser los mismos?
Sí.
¿Va a haber fútbol viernes, sábado, domingo y lunes?
El concurso que se adjudicó en junio así lo prevé.
De las competencias que reclama Rubiales, que reclamó además a la Federación en un comunicado para el nuevo convenio, ¿cuál es innegociable? ¿Horarios, el balón, el nombre comercial de la liga?
Uno no negocia con lo que es de uno, ¿no? Yo no puedo negociar tu casa, ¿no? Pues evidentemente...
No, pero pedía muchas cosas. De todas esas, ¿cuál es innegociable absolutamente?
Las que son competencias exclusivas de la liga, porque lo determina la ley del deporte como organizador de la competición y lo determina el Real Decreto 5/2015 de retransmisión, están los horarios. Es evidente que eso es de la liga. El tema de TNT Sponsor también es un tema de la liga, y el tema del balón, eso es lo demás. Bueno, hay alguna más que ahora están sumando, pero que estoy de aquella nota que sacaron, esas son que
es
que son,
o sea, ninguna
de esas es que no son negociables, es que son tuyas, es que no tienes nada que negociar, lo que es tuyo no tienes que negociar.
Bueno,
no.
Pero ustedes organizan por delegación de la federación.
No, por la ley del
deporte. ¿Por qué pagan dinero en el convenio?
No, porque se paga en otros conceptos. Si uno coge
pero
el convenio
por ser unos salerosos o
no, lo pone, no, lo pone, se pagan en el último convenio son 7 millones de euros para el fútbol aficionado con un destino finalista que nos tendrían que justificar, que en la época de Villar no se justificó, y se pagan en dos conceptos 3.800.000 por el formato de la Copa del Rey y otros 3.800.000 por los partidos de los lunes.
Sí, pero que el fútbol aficionado, ¿usted se lo dan porque son muy buenas personas o porque hay una delegación de competencias y a cambio les dan ustedes 7 kilos para
no,
el fútbol aficionado?
No, porque hay una obligación de responsabilidad social de que nosotros tenemos que aportar dinero para la
¿dónde
federación?
¿Dónde está escrito eso?
No, pero eso es un tema que llevamos dentro. Oye, vamos a ver, ahí actualmente...
Que no, que hay una delegación de competencias y ustedes a cambio les dan un dinero.
Paco, cógete el convenio que está colgado en la página de la
pues
Liga.
Vale, pues se lo dan usted, son muy buena gente.
No, pero es que lo pone, pagamos 7 millones de euros por esto que te acabo de explicar. Pagamos 3.800.000 no, por esto.
No pone por, pone para. Para no, el fútbol aficionado.
¿Por
qué?
Por este concepto, por, para dárselo al fútbol aficionado.
No, por es una cosa y para es otra. Ustedes pagan 7 bueno, kilos para el fútbol aficionado porque hay una delegación de competencia de la federación.
No, lete el convenio, que no es verdad, hombre, que no es verdad.
Ya me lo leo. Esta noche,
vamos a ver.
Si me entra,
la ley es muy clara. Dice, la liga es el organizador de la competición en coordinación con la federación. Y establece los temas que hay que coordinarse, que es árbitros, disciplina deportiva, internacionales y calendario. Y eso es lo que tenemos que coordinar. Es muy diferente ser organizador que coordinador, y a partir de ahí, y luego ya planteo muchas más cosas. Y es que fue ratificado por Real Decreto 5/2015 de Derechos de Televisión, donde dice claramente que los horarios los tiene que poner el que organiza la competición. Los horarios de la Liga lo pone la Liga y de la Copa del Rey. Si ellos siguen, si ellos explotan la Copa del Rey, pues los pone la Federación. No hay, es que no hay.
¿La Copa del Rey la quiere hacer también usted?
No, una cosa que nosotros en esta guerra de competencias que se pretende entrar, nosotros hemos dicho, oiga, lo que sí es claro, y lo dice la ley del deporte, y no quiero entrar a la gente, artículo 46, ¿o lo leéis? Que la competición, ¿quién califica una competición como profesional? El Consejo Superior de Deportes. ¿En base a qué? A que haya importancia económica de la competición y que haya relación laboral entre los que participan. Evidentemente, la Supercopa, no hay la menor duda. Y la Copa del Rey, en su gran mayoría, existen las dos cuestiones.
Y la quiere organizar la Liga el año que viene.
Sí. Cuando nosotros lo hemos pedido.
¿Y cambiaría
cuando
algo,
lo califique el Consejo
Superior
de Deportes?
¿La competición cambiaría en algo o sería lo mismo para el espectador?
Pues yo creo que cambiaríamos algo, ¿no?
¿El qué?
Pues habría que estudiarlo, ¿no? Pero desde luego...
No, ¿ya tiene algo en la cabeza?
Vamos a ver, al formato hay que darle vueltas, eso está claro.
¿Partido único?
Yo creo que puede haber otros tipos de formato que no lleguen al partido único, que sea una mezcla, puede haber. No, sí, puede haber un tema de grupos y luego puede haber un tema de cuartos, a lo mejor en partido único, puede haber, hay muchos modelos, pero desde luego que hay que darle una vuelta al formato, yo creo que ya es un tema que hay que hacerlo, ¿no?
¿Cuándo empieza a haber los horarios estos de inteligencia artificial, que meten ustedes unos parámetros en un ordenador y da a qué hora se tiene que jugar el Real Madrid y la Sociedad?
Yo creo que la temporada que viene ya lo tendremos en marcha, ya estamos probando.
¿Eso es una aplicación, un sistema informático?
No, bueno, eso es un tema que es si sabes cómo funciona la inteligencia artificial,
sí,
pues ya pues has tenido que tienes que primero en una plataforma hemos cargado todos los datos de asistencia a los estadios que tenemos en la Liga de los últimos 15 años, hemos cargado las audiencias en España por ahora, porque ahora empezaremos con las audiencias fuera de España que ha habido de televisión de los últimos 4 años. Entonces, cuando los partidos, por ejemplo, el del partidazo te lo elige Telefónica y el de gol salen, los otros 8 la máquina pone a funcionar y te calcula, te optimiza los horarios que pueden ser para obtener mejores asistencias y mejor audiencia a la vez.
¿Ustedes se van a fiar de la máquina?
Es que la máquina ya hemos comprobado que funciona, porque lo que hemos hecho con la máquina...
¿Quién la ha hecho?
¿Qué?
¿Quién la ha hecho?
Se ha hecho en la Liga con 6 matemáticos, que nosotros tenemos ahora... en nuestro...
Hay 6 señores matemáticos que han hecho una máquina,
nosotros en la Liga
que son los que van a decir a qué hora se juegan los partidos.
No, los matemáticos no deciden nada, lo decide la máquina. Tenemos un departamento que se llama Business Intelligence, Business Analytics, que entre otras muchas cosas se dedica a crear este tipo de programas, como hacen los bancos, las compañías de seguro con sus negocios.
En español no, ¿no? En inglés. ¿Eh? Que en inglés, business intelligence.
Bueno, pues eso, business intelligence, ya sabes lo que negocio es negocio de inteligencia y negocio
que
de analítica.
En inglés.
Bueno, porque así se llaman, así se llaman en todos los departamentos. Yo ya sabéis que yo de los esto de los barbarismos pues no me gustan, pero los llama todo el mundo y lo tengo que llamar así para que te entiendan, pero a mí muchas veces digo, "Oye, tráeme el diccionario cuando vienen a reuniones para entender lo que estáis hablando." Pero y lo que hay, lo que se hace y este tipo de máquinas, además, ¿cómo se ha comprobado que funciona? Con unos errores ahora mismo de aproximadamente un 5%. Vas a ver una jornada que pusimos por el 15 de septiembre, por ejemplo, a ver cuánta asistencia hubiese dicho la máquina que iba a ocurrir y cuántas audiencias había. Entonces, vas a la realidad. Y errores del 5% tenemos.
La máquina, cuando le ponen que se juega
cuando
un
Girona... Cuando la tenga hecho, la voy a enseñar y vais a ver lo que...
Pero quiero decir que la máquina...
No es nada extraordinario.
Cuando
no
le ponen a la máquina que se juega un Girona a Barça en Miami, se tiene que volver loca. No, porque eso la inteligencia artificial no creo yo que haya participado en esa decisión.
Evidentemente en asistencia no podrá calcular nada porque no tiene antecedentes históricos de haber jugado.
¿Y entonces qué dice la máquina? Error, 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 error.
Dirá, no tengo antecedentes, no puedo poner nada.
Sí. Como cambio, la báscula, súbase de uno
en
uno.
En la audiencia sí que podrá porque la audiencia será. Y luego la iremos completando con temas internacionales y se completará con
un
tema.
¿Y si la máquina dice que todos los partidos, o 7 de los 10, el horario ideal sería el domingo a las 6 de la tarde?
No, habrá un
parámetro que recolocará
a unos equipos y a otros. No puede decir la máquina, ¿no? Porque la máquina está preparada según
la máquina la ha hecho él. ¿Qué te crees que va a hacer?
Está preparada.
Que habrá un parámetro de preferencia.
No, pero lo que te puedo decir es que cuando la máquina, cuando juegas dos partidos a la vez, a la misma hora, la máquina ya te predice que uno de los dos partidos cae muchísimo en audiencia comparado con los otros. Ya no te digo cuando hay tres.
Hombre, claro.
En televisión, en asistencia a los estadios. Claro.
Este fin de semana es un desastre, voy dos a la vez.
Pues sí. No es bueno para el tema audiovisual, ¿no?
Está ahora mismo Bein Sport va a quebrar. La semana que viene han anunciado concurso de acreedores.
A Raúl le han parado el viaducto, tirándose.
Yo lo único que sé es que cada vez, oye, pondremos los horarios, se nos quejaremos todo, pues nuevamente en el último concurso volvimos a subir de pago que nos paga la Telefónica para el próximo trienio, ¿no? A nivel internacional hemos crecido un 30% otra vez.
¿Qué tal se lleva usted con Telefónica?
Pues tan mal no lo haremos, ¿no?
¿Qué tal se lleva usted con Telefónica?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Muy bien.
No, el talegazo que han pegado, claro, como para llevarse mal. Buen contrato, la liga, digo.
Bueno, los clubes, pues bueno, yo creo que hemos trabajado para que nuestro producto valga lo que vale, que los operadores apuesten y tengan resultados en sus campañas y puedan resultar buenos números aquí y en el resto del mundo.
Los resúmenes en abierto están sin adjudicar todavía, ¿no?
No, sí, esos se adjudicaron ya en el mes de junio.
¿Quién los tiene?
Yo creo que MediaPro.
MediaPro.
Sí.
¿Y los puede compartir con más televisiones o solo los va a dar MediaPro?
No, los puede compartir. Él tiene que decidir.
Ellos pueden revender resúmenes.
Sí.
Lo único que falta, Juanma, es el abierto. El abierto de primera y los dos de segunda, eso es lo que falta por adjudicar.
Sí. Vale. ¿El año que viene va a haber partido en Miami?
Sí, yo voy a intentar que sí.
No, digo si va a haberlo, no sé si lo va a intentar. Este año.
Ah, pues yo quiero que haya y va a haberlo un partido en Miami, sí. Tenemos previsto jugar un partido en Miami el año que viene.
No, también no tenían previsto este año.
Bueno, pues, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Digo, pues no lo va a ver porque no, pues yo voy a seguir trabajando.
¿En qué va a cambiar el mecanismo?
Va a reventar la máquina de inteligencia artificial. Miami es otro uso horario, ya verás tú.
¿En qué va a cambiar el mecanismo? ¿Qué va a hacer distinto para que haya partido
no,
Miami?
No, continúa porque la demanda que tenemos en el jugador mercantil, la demanda principal es sobre jugar la liga pueda jugarse un partido fuera del territorio español. La medida cautelar que se puso fue sobre un partido en concreto. Ahora ya se tuvo que renunciar al partido Girona-Barça porque el Barça dijo que no quería ir cuando quedaban dos días para la vista de medida cautelar. Pues, pero la demanda principal sigue adelante. Veremos cómo termina la demanda principal. O si tenemos que poner otra medida cautelar que podíamos ponerla dentro del mismo procedimiento.
Hablando mal y pronto, ¿a usted el Barça se la clavó?
No.
¿No?
Yo respeto la decisión del Barça, ¿qué voy a hacer? Yo al Barça le tengo que estar agradecido pues que durante muchísimos meses nos ha permitido trabajar en la expectativa de poder sacar un partido fuera de España. Pues a última hora toma la decisión su junta directiva de que quiere un consenso, pues cuando quedan 48 horas, pues ¿qué le vamos a hacer? No le puedo reprochar nada al Barça.
¿Qué explicación le dieron?
Bueno, que ellos preferían que hubiese un consenso, nada más.
¿Cuánto le ha costado
esto? Tampoco pedí explicaciones.
¿Cuánto le ha costado esto a la Liga?
¿El qué?
La preparación de un partido que no se ha celebrado. Las páginas de publicidad en los periódicos
de
Miami.
No, las páginas de publicidad las pagó todo
la empresa.
La compañía que nos organizaba el partido, que era Relevant, sabiendo.
¿Y no piden una indemnización?
No, porque él sabía el riesgo al que estábamos sometidos y esperamos que alguna vez lo llevemos y lo pueda compensar. Eso va a una cuenta del debe que ya tendremos aquí. Y aquí, pues, perderíamos, yo creo que los 70.000 euros aproximadamente de las entradas de los aficionados del Girona que pagamos en el Nou Camp. Pero tener que recordar que fue una decisión aprobada por la comisión delegada de la Liga por unanimidad.
¿El año que viene quiere que sea también un Girona-Barça? Para que,
no sabemos.
Para poner todo encima de la mesa y decir, mira, pues al final Girona-Barça, que era el que yo quería.
No sabemos, no se sabe.
No se sabe todavía.
El perfil de partido tiene que ser, para llevarlo allí, de un equipo que juegue como local, que no tenga mucha masa social. Que juegue contra un grande y que no tenga mucha masa social. Eso sería lo ideal, ¿no?
Me facilita todo el tema de desplazar aficionados, de todo, y por eso yo creo que es la forma idónea de hacerlo.
Son las 12, las 11 en Canarias, partidazo Cadena COPE en directo con Javier Tebas. ¿Usted a qué hora se duerme?
11:15.
¿Y a qué hora se levanta?
5:15.
¿Y qué hace cuando se levanta?
Trabajar.
¿Ya de en casa se pone a trabajar?
Sí.
¿Y luego a qué hora llega la Liga?
9:30 por ahí.
9:30.
¿Cuándo ha pasado el primer atasco? La inteligencia artificial le va diciendo, no salgas ahora.
No, perdona, todos estos programas que veis muchos tienen inteligencia artificial, ¿eh?
Claro.
Es un mundo apasionante, por cierto.
A las 9:30 en la Liga, ¿y hasta qué hora?
¿Él?
¿Hasta qué hora trabaja usted?
Depende, normalmente hay viajes, pero normalmente casi siempre ceno fuera de casa también.
¿Casi siempre cena? Sí. ¿Come y cena fuera de casa?
Sí.
¿Y qué día libra?
Pues en el fútbol no se libra.
¿Usted no descansa?
Bueno, por cuando tengo la oportunidad... tenemos una casa en Benasque con mi familia, nos vamos allí y lo que hago, pues bueno, también me levanto muy temprano antes de subir a esquiar a la misma hora y trabajo hasta las 8:30 que se levantan los niños para... ellos entrenan a esquí y esquío por la mañana y por la tarde pues leo un rato cosas de trabajo y...
¿Va todas las semanas a esquiar prácticamente?
Cuando puedo sí, pero este invierno va a estar más complicado.
¿Hay poca nieve? ¿O por qué?
No, en Cerler tenemos nieve, animo a la gente que haya que en Cerler tenemos nieve.
¿Escucha algo la radio, ve televisión? ¿Está informado o no?
Sí, hoy le contaba,
¿o con Twitter le vale? ¿O con
hoy le contaba a Alcalá que me estaba durmiendo el día de Obama y entonces me quedé despierto.
Pero se despertó, ¿verdad?
No, estaba yéndome a la cámara a las 12 y cuarto.
¿El día que Rubiales dijo que había estado con Obama?
Sí, hombre, ¿y no es verdad o qué?
No lo sé.
¿No le asesora Obama a Rubiales?
No, sí, es
no
verdad.
No sé, pues ese día me quedé y no, de verdad, ese día estaba ya para dormirme y me desperté.
No, es que...
Perdón. ¿Tiene usted celos de Rubiales porque haya estado Rubiales con Obama?
Totalmente, estoy enfadado por este tema, ¿eh? Por eso no le hablo.
Pero te vas a ser más de Trump. Yo creo.
Usted entre Obama y Trump se queda con Trump, ¿no?
Soy más de Trump, tiene razón, sí, Paco. Sí. Soy más trumpista.
Por cierto, ¿qué le parece a usted la irrupción de Vox en la política española?
Pues me parece bien, muy bien.
¿Usted es de Vox?
Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo. Yo creo que España necesitaba una alternativa tipo Vox. O sea, hay que respetar. 400.000 personas han votado en Andalucía, ¿no?
Estoy preguntando con todo el respeto. O sea, usted es votante de Vox. ¿Va a ser votante de Vox?
Si el partido va en la línea que va Vox, votaré a Vox, sí.
¿Si Santi Abascal le ofreciera ser ministro de Deportes?
No estoy para estas cosas yo ya.
¿No?
No.
¿Y vicepresidente?
Tampoco.
¿Y un ministro de lo que sea?
No, yo creo que yo soy... soy militante, además, ni mucho menos, perdone, pero soy un votante y...
Si Santi Abascal le dice, Tebas, España te necesita.
¿Qué preguntas hace?
A ver, ¿dónde está el patriota? Si Santi dice, Tebas,
yo creo que
España te necesita...
Trabajando por el fútbol profesional donde estoy, trabajo por España también.
Sí, eso
la
es verdad.
Marca España, trabajamos en crecer la industria del fútbol, somos... lo vengo diciendo hace tiempo, el sector que más exporta neto de este país. Nosotros traemos cada temporada casi 1.000 millones de lo que vendemos fuera y nos cuesta 40 millones subir a un satélite. Ingresamos 960 millones netos a este país prácticamente y eso no hay sector que lo haga, ¿no? Y trabajando por ese sector, estás trabajando por España.
Sí, señor. Y además se paga mejor ahí que en el gobierno.
Sí, eso sí. Sin duda.
Sí. A usted le ha ido bien el tema de los aumentos de sueldo en estos años, ¿eh? Sí,
siempre he dicho que nunca en mi vida me iba a imaginar que estoy ganando el dinero que me están pagando los clubes de fútbol, a los cuales estoy muy agradecidos, ¿no?
No me extraña. No me extraña.
No sé, tú también ganas bien, ¿eh? Te lo he entendido, ¿eh?
Si quiere, cambiamos. ¿Cambiamos? ¿Quiere que cambiemos?
No, porque no, el problema es que tenemos que cambiar de profesión también y yo no sé hacer lo que tú haces también.
Ayer dijo en Sevilla que tenía que hacer el trabajo de los periodistas, que eran unos vagos que no se daban cuenta que
clásico... Es que el clásico, si uno hubiese trabajado un poco, cuando salió el sorteo de Champions, todo el mundo tenía que saber que iba a ser el sábado.
Trabajar es de cobardes, hombre. Nosotros venimos aquí y decimos lo primero que nos viene a la cabeza, vamos a andar trabajando.
Te veo que te lo preparas, toda máquina, todo bien.
Todo, a máquina, sí. Está usted con la inteligencia artificial, a máquina.
a máquina, dice. Mensajes de los oyentes a este partidazo de COPE, Alberto Arau.
Que están escribiendo, Juanma, desde las 11:30 al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Ya están llegando bastantes notas de voz, @partidazo COPE. Ese es nuestro Twitter y al Instagram, que es también @partidazo COPE. Y muchos comentarios sobre la charla que estamos manteniendo con Javier Tebas sobre el VAR y también algunas preguntas. Dice un oyente, por favor, insistirle a Tebas con el tema de los horarios. Se comunicaron los horarios de segunda del 27 de enero solo con 10 días de antelación. Es inaceptable. Jaime, oír hablar a Tebas de una fase de grupos en la Copa del Rey me da más miedo que cuando mi mujer me dice, cariño, tenemos que hablar. Juanjo comenta, pues a mí me encanta Tebas y la gente que habla, no se corta y se atreve, tenga el cargo que tenga. David dice, hoy Fouto sí da su opinión sobre el penalti de Zorrilla.
Es verdad, hoy sí, ¿eh?
En sí, el porque hoy es negra y el otro día era gris.
La jugada, dices.
No va a ser la momia.
Y han llegado muchas preguntas, Juanma, para Javier Tebas. Vamos a formular un par de ellas. Pedro, de Sevilla, le dice Javier. Sevilla es una ciudad con una Semana Santa que tiene más de 6 siglos de antigüedad. ¿De verdad tiene sentido jugar el Sevilla-Betis en Domingo de Ramos?
Vamos a ver, no recuerdo cómo es la jornada, si se puede poner el sábado ese partido, el sábado.
No, como esté uno de los dos en cuartos de Europa League, pues tiene que ir al domingo.
Pues será el domingo por la mañana.
Es un problema eso,
¿eh? Eso ya juega, no, ya ha pasado una vez ya, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿alguno de los dos iba a tener que jugar en casa ese, no, ese fin de semana?
No, el problema es que si hay un calendario asimétrico, ese partido se podía haber movido del
pero
fin de semana de Semana
es que,
Santa.
No, porque entonces tenías que cambiar toda la jornada y había que ver de equipos de Champions también tocarlos. No es tan fácil, ¿eh?
Vale, vale.
Si lo hubiésemos hecho asimétrico total, que es que no coincidan las jornadas completas, sí, que también se podrá hacer, ¿eh?
Y por último, pregunta Santiago, ¿por qué no se promueve la bajada de precio de entradas como se hace en Alemania?
Vamos a ver, yo lo he explicado muchas veces, yo creo que los clubes han bajado muchísimo el precio de sus abonos y ahí están las cuentas de resultados, lo que pasa es que los clubes tienen una política, en mi opinión, correcta de favorecer a aquel que compra el abono, que son las entradas de toda la temporada. Entonces, yo creo que eso es lo que están haciendo los clubes, ¿no?
Partidazo, Cadena COPE, 12 y 6, 11 y 6 en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 10 minutos, 11 y 10, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, noche de Copa, en la COPE. Ya les hemos contado que ha pasado el Getafe empatando 1-1 en Valladolid y que ha pasado el Valencia, que le ha ganado 3-0 al Sporting, que había ganado 2-1 en el Molinón. Mañana tenemos más Copa desde las 8:30, tiempo de juego, con los tres partidos de mañana de los que hablaremos más adelante. Está en directo en este estudio del partidazo Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ya ha hablado de varios asuntos. De la marcha, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, ¿hay una valoración económica de lo que le supone a la Liga que Cristiano no esté aquí? ¿Ha perdido algo la Liga porque Cristiano no esté aquí?
Yo lo que puedo decir que los resultados de los que hemos tendido, de los tenders que estamos haciendo que durante esta temporada, porque a nivel internacional no son todos a la vez, no son de, son a los 3, 4, 5 años, entonces hemos tenido unos buenos, muy buenos resultados, ¿no? Ahora mismo hemos adjudicado el tema de Mideles con una subida del 60%, ¿no? Hemos pasado de 75 millones a 130 millones, ¿no? Estamos a punto de cerrar Estados Unidos con un 40%. ¿Se hubiese podido obtener mucho más? No lo sé, pero no lo hemos notado. A nadie nos ha dicho que esto ha bajado, tiene menos valor porque no está Cristiano Ronaldo, ¿no?
Si le dijeran, el año que viene va a venir a la Liga Española una mega estrella, ¿Neymar o Mbappé? ¿A quién elegiría el presidente de la Liga para que estuviera aquí?
Bueno, no lo sé, cualquiera de los dos. Yo que vengan cualquiera de los dos o los dos. O sea, cuanto más estrellas tengamos, mejor.
No tiene una preferencia por uno en particular.
No.
¿Cree que Florentino va a fichar alguno de los dos?
No lo sé, no tengo ni idea.
¿Le perjudica un poco que Florentino en los últimos años haya estado fichando jóvenes, no tanta estrella mediática, no tanto crack?
No, ahí están los números. Yo quiero decir que nosotros hemos trabajado mucho durante estos 4 últimos años el concepto de la marca de la liga, de la competición, por encima de los jugadores sobre todo, y aprovechando la sinergia de los grandes clubes, que tienen una marca ellos muy por encima de los jugadores, y el que no tengan súper grandes jugadores no nos ha perjudicado, lo que nunca se sabe, cuanto más nos podría haber favorecido, porque eso es hipótesis, ¿no? Pero ahí están los números. Yo, si hubiesen sido menos, lo hubiese dicho, pero no, hemos hecho unos buenos resultados en muchos países de los que estamos ahora mismo terminando los contratos, ¿no?
¿El Atleti puede fichar a Morata por límite salarial y todo eso, o tiene que deshacerse de alguien?
Yo creo que está muy, muy limitado, tendría que deshacerse de alguien. No lo sé exactamente, porque eso es el Departamento de Control Económico, pero creo que está bastante limitado para poder hacerlo. También depende de la cantidad que pacte
Hombre,
con el Chelsea, ¿no?
Se está hablando de una cantidad elevada.
No,
más
por
de,
eso,
un sueldo de 5 millones de euros.
Nada, pues yo creo que no tiene que dar salida a algún jugador.
Palomar.
Sí, sobre lo de Cristiano de antes, no notan incidencia en algunos capítulos, pero el Bernabéu ha bajado la asistencia. El Bernabéu es una, o el Madrid es una locomotora de todo esto. ¿Le preocupa, lo achaca algo? Ha bajado la asistencia de forma considerable, o sea, no. Hombre, es una cosa residual.
Yo siempre intento hacer los análisis globales, ¿no? Igual que con el VAR, hay que hacer un análisis global, en mi opinión. El tema de asistencia, este año es un año increíble, llevamos un 8% más de asistencia a los estadios, ¿eh? Y a pesar de que en el Bernabéu pues está acudiendo menos gente, hay que entender que yo creo que también en el Nou Camp se está compensando muchísimo la caída de asistencia que tuvo el año pasado el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Está haciendo unas medias superiores a 75.000 espectadores. Por lo tanto, me preocupa en que yo creo que el Real Madrid es una locomotora de la Liga y que lo mejor sería pues que el estadio tuviese muchísima más gente de lo que está yendo. Pero bueno, también cuando hay la situación deportiva es la que es, esto pues eso penaliza las asistencias a los estadios en cualquier club que no está cumpliendo su expectativa deportiva, ¿no?
¿Usted va a los campos?
Poco.
¿Por qué?
Bueno, porque yo cuando veo a los presidentes que sufren tanto y que están tan nerviosos, pues estás ahí un poco de monigote, de marioneta, y no aportas poco, ¿no? Y prefiero que estén solos, ¿no? Yo creo que el presidente de un club y los directivos sufren muchísimo durante los, bueno, antes y durante y después de los partidos, y son momentos que yo creo que ellos, la compañía la prefieren con su gente más cercana, ¿no?
¿Este enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No. No tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver.
No, no tiene nada que ver.
No, porque igual es que me está dando tanto por el saco que, pues mira, que le den al Madrid, que pierda al Madrid de Florentino.
No, eso no.
No.
O tengo mucha menos pasión que tengo hace años cuando era universitario, que tengo hoy para ser de Madrid. Yo no tengo la misma pasión, eso es evidente, pero no, eso no te quita en que primero soy del Huesca y segundo del Madrid.
¿Usted quiere seguir muchos años más como presidente de la Liga?
Vamos a ver, lo que creo que un mandato más posiblemente sí.
¿Un mandato de cuánto? ¿De otros dos?
No, cuatro sería.
¿Le queda uno y medio?
Le quedan un poco menos de 2 años. Yo creo que, no me acuerdo, 18 meses o no, 20 meses.
¿20 meses? ¿Y querría seguir otros 4?
Sí.
¿Hasta 2024?
Sí. Quiero dejar el siguiente concurso de derechos audiovisuales, pues dejarlo solucionado. Vivimos un momento complicado de los derechos audiovisuales. La erupción de las OTTs que estamos viendo ahora con la llegada de DAZN hace un escenario complicado, y yo creo que es importante tener una buena estrategia y preparar una alternativa, y me gustaría dejar solucionado ese aspecto en el próximo concurso de los derechos nacionales, sobre todo, que supone actualmente es el 55% de nuestros ingresos audiovisuales, ¿no?
¿Y después qué va a ser usted? En 2024, digo.
Pues después, no sé, me dedicaré a lo que me gusta, que es mi profesión de abogado. Seguiré trabajando,
ejerciendo la verdad jurídica y la verdad de todo.
La verdad jurídica, la verdad real, intentaré demostrar que la verdad jurídica y la verdad real. Sí, trabajaré en mi profesión, a mí me gusta. Al año me pongo la toga unas 4 veces, porque me gusta seguir teniendo la práctica.
¿Va a defender usted
sí, en algunos casos, o vas a interrogatorios especiales que hay.
¿Qué tipo de casos defiende usted?
Normalmente yo hago temas mercantiles y algún tema de penal económico. Y lo hago porque me gusta.
¿Es usted caro, supongo?
Ahora lo llevan todo los abogados que hay, eso, no sé si lo que cobra uno cobra, si yo te digo la verdad, y lo que se cobra el cliente, no lo sé.
Paco,
¿cuántos clubes peligran en segunda, además del Reus?
No, tenemos
¿el Córdoba?
El Córdoba, pero yo creo que están a punto, si no lo han hecho ya, de la venta de algún jugador, y eso les va a permitir solucionar ya el problema hasta final de temporada, ninguno más.
Lo del Córdoba es Guardiola, que va al Valladolid.
y con eso ya puede tirar para adelante. ¿El Reus desaparece ya? ¿Se sabe algo?
No, el Reus tiene un expediente disciplinario que está en marcha y yo pedí en el mes de diciembre dos cuestiones, que una fue que se suspendiesen los partidos hasta que se resolviese, que no me dio, no, el juez de disciplina social me dijo que no. Y luego pedimos acortar el expediente a la mitad y eso dijo que sí, y esperemos que pues al final del mes de enero tome una resolución y veremos en qué línea está, en qué línea la toma, ¿no?
¿Usted preferiría que se quedaran 21 para la segunda
vuelta? No, yo preferiría que se aplique la norma y de lo que hay, ¿no? Y yo creo que por el respeto a la competición y a los 21 clubes restantes, desde el presidente de la Liga se considera que ha habido una infracción muy grave por parte del Reus y eso lleva sanción desde un apercibimiento hasta una expulsión de la Liga. Ahí ya es una decisión que debe tomar el juez de disciplina social.
¿Piqué debió comprar el Reus antes que la Andorra?
No lo sé, eso pregúntaselo a Gerard, ¿no? Yo no sé. Piqué, como se dice vulgarmente, es un culo inquieto en esto de la industria del deporte y entre el tenis ahora el fútbol. Pues bueno, está bien que tengan la otra visión de la industria, una visión del riesgo de tener un club o de una competición como tiene la Copa Davis, y es bueno que estos jugadores lo vivan también.
¿Qué tal le cae a usted, Piqué?
Bien, muy bien.
¿Ha hablado alguna vez con él?
Sí.
¿Sí? ¿Tiene el teléfono de Piqué?
Sí.
¿Se whatsappea con Piqué?
Algún mensaje he tenido con Piqué, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Que le manda memes y cosas así?
No, no. Oye, ¿por qué me sacaste el dedo el otro día en Villarreal?
¿Sí? ¿Sí? Me gusta la última de Shakira, está bien. Tal. Sí, ¿no? No sabía tampoco que tenía buena relación con Piqué.
No, y con otros jugadores. Vamos a ver, ya el mundo lleva 5 años de presidente de la Liga y coincide con ellos en muchos temas. Es normal, ¿no? Que...
Con Bale hablará mucho, ¿no?
No.
Le quería preguntar del Barça. Ha dicho muy tajantemente que el Atlético de Madrid, antes de entrar, dejen salir. O sea, que tiene el límite salarial muy justito. ¿En el Barça pasa lo mismo o pueden fichar un 9 sin problemas?
Yo no recuerdo los números exactamente, pero bueno, depende de la cuantía. De lo que cuesten todos los clubes van a depender de la cuantía, ¿no? De lo que tengan de margen para masa salarial, pero el Barça todavía
tenía margen.
No nos olvidemos que el Barça, la operación de Neymar, que se divide en varios años, le permite tener un límite salarial elevado, porque eso no se cuenta el primer año de los 200, sino eso se divide en 4 años y eso es como si cada año...
Sí, pero se ha dicho permanentemente que el Barça estaba superando el 80% del límite salarial, que estaba muy justo.
Eso, pero no es así.
Palomar.
Decía, luego volvería a la abogacía, no se irá a otra liga, a Italia.
Ya tuvo la posibilidad.
Bueno, en la gala de Marca, Urbano Cairo, el presidente del... el máximo accionista de Unidad Editorial también.
Mi presidente.
Pues estando con Alfredo Relaño delante, le dijo... En esa semana elegían al nuevo CEO, que ha sido Andrea Servo, y dice, oye... Y se le dijo, me lo voy a llevar, y me volvió a decir, oye, ¿quieres venirte o no te quieres venir? Volvemos a intentarlo, delante de Relaño, ¿no? Dije, no, ya está bien tú, una vez ya... No lo sé, yo tengo el momento que deje...
Usted tiene ofertas, como los jugadores.
Bueno, el momento
¿Tiene,
que...
¿Tiene no, representante?
Lo que hay una cuestión que hay que aclarar. Yo, cuando dejé la Liga, tengo una cláusula de no competencia de 18 meses. Yo no me puedo dedicar a otra Liga o al mundo de los derechos audiovisuales en 18 meses, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo tanto, tendré 18 meses para trabajar en el despacho.
Nos ha dado la noche ya con esa noticia. Joder, qué mundo más injusto con Javier Teo.
A partir de 2024...
Pobre Javier Teo.
El vacío va a ser... ¿Y quién le gustaría que fuera su sustituto?
Rubiales.
Ni idea.
¿Usted cree que Rubiales va a seguir más allá de 2020? ¿O que lo tiene chungo?
No lo sé ahora mismo, que lo va a intentar seguro, que va... Seguir queda mucho tiempo, no lo sé. De verdad, ni lo he planteado. No pienso en Rubiales 24 horas al día, ni muchísimo menos.
De 0 a 23. De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar, para tener la comparación?
Un 3.
Bueno. Es peor que Villar.
Bueno, yo creo que hay ciertas cosas, no, de verdad. Hablo del tema de gestión, ¿no? Villar no nunca entró en un planteamiento de competencias de esta forma tan arrasadora e ilegal, ni se le ocurrió ni siquiera insinuarlo, ¿no? Y eso, en aras a la estabilidad, funciona mucho más con la época de Villar. Yo he firmado convenios de coordinación con, aunque luego no querían firmar ellos, pero estaba Padrón, ha estado Villar, al final nos hemos entendido la Liga, y siendo yo presidente, ha sido, por ahora, en ese periodo de tiempo ha sido mucho más fácil entenderse con antes. Luego mi crítica pues era otros temas cortos, otros temas como el tema arbitral, no había mucha transparencia. Ahora yo creo que hay muchísima más y en ese tema es muy positivo, pero yo creo que nos ha colaborado mucho, el que más colabora es Carlos Velasco Carballo, ¿no? Que es el que marca la pauta en marcar cuál tiene que ser la línea del colectivo arbitral, ¿no? Pero bueno, yo espero que eso lo pueda corregir, ¿no? O sea, yo lo digo en estos momentos.
Un 2 ¿no? y Villar un 3, es que pero, estoy flipando.
Pero, sí, pero escucho una cosa, después de la comida esta, ¿no están ustedes más cerca?
No.
¿Están más lejos?
Sí, yo creo que sí, porque se han producido declaraciones o otro tipo de actuaciones que todavía nos han distanciado mucho más.
Perdón, ¿la comida con García cuándo fue?
Paco puso una fecha, es verdad, fue después de lo del verano de Alcañiz. Yo recuerdo, debe ser en final de octubre.
Por finales ahí. De octubre.
Sí.
¿Dónde fue?
En un restaurante, en una marisquería que está en Narva, en... ¿Cómo se llama esta? Sí, hombre, sí, que muy conocida en Madrid.
¿McDonald's?
No. No, ya te lo diré después.
Vale.
No,
¿quién pagó?
Yo.
¿Sí?
Yo, José María García, no me acuerdo.
O sea, está llamando Tacaño Rubiales.
No, porque... No.
No echó ni la mano al bolsillo.
Porque se fue antes, nos quedamos más rato José María García y yo.
Me sorprende, o sea, que se produzca esa comida y que diga, no, estamos más lejos todavía.
Porque han ocurrido hechos posteriores que nos han distanciado más en criterios de lo que él considera que tiene que ser la Federación con la Liga y yo de la Liga con la Federación.
¿Y no cree usted que deben dar ejemplo y poner un poco de cordura en su relación? Que ustedes son algo más allá del enfrentamiento que puedan tener, que la Federación y la Liga tienen que estar en la misma dirección.
Bueno, si yo es lo que quiero, lo que pasa es que si insisto, si te vienen a quitar lo que es de tu casa, si te van a llevar los muebles de tu casa, dices, oye, cierro la puerta, no entres, ¿no? Es lo que yo creo que nos está pasando, pero evidentemente nosotros, y mira, ya la primera reunión que yo tuve con Rubiales en la Federación, yo ya se lo dije, ya me anticipó por dónde venía el camino. Y dije, yo creo que legalmente no tiene razón. Y dije, nosotros estamos dispuestos a hablar, a tender la mano. Si hay que poner más dinero en la federación, se está dispuesta a poner más dinero. Pero también se dijo, oye, vamos a ver si arreglamos el fútbol no profesional de una vez por todas, porque nosotros en 3 años hemos pasado de 25 a 62 millones de euros en la federación. El fútbol profesional ponía hace tres, en el 2015, 25 millones. Hoy pone 62 millones. ¿Ha mejorado la segunda división B? ¿Ha mejorado la tercera división? No ha mejorado nada.
¿A usted cuando ve que Rubiales sale en las fotos cerca de Zeferin y de Infantino, ¿le acojona un poco?
No.
¿Nada?
No.
Pero Infantino es un poco impone, es el presidente de la FIFA.
Bueno, pero tiene sus competencias, no tiene todas. Aquí parece que el Infantino puede decidir todo de todo el mundo del fútbol. No es así. Mire con el Mundial de Clubes los problemas que está teniendo para sacarlo adelante. No puede. Y hay muchos temas de muchas injerencias que no pueden hacer en las ligas nacionales. Eso, nosotros tenemos una asociación de ligas donde está la Premier League, la Bundesliga y la Liga Francesa, los italianos menos porque están algo descabezados, y tenemos muchas reuniones y estamos defendiendo la industria de las ligas nacionales, que es muy importante, ¿no?
El mal rollo con Rubiales viene de atrás, ¿no? A mí me contaron que siendo presidente de AFE, no de la federación, o sea, estamos hablando a lo mejor de hace 2 años o más, la fecha no la sé, pero sé incluso la frase, que tuvieron una bronca muy gorda en la sede de la Liga. Rubiales y usted.
No, vamos a ver, de Rubiales vamos a explicar. El problema del mayor mal rollo que pudo haber con el sindicato de AFE, os recordáis, fue aquella huelga que hicieron con el Real Decreto, ya aprobado por el gobierno, que quedaban 2 jornadas de liga y la AFE convocó la huelga. Y fue la Audiencia Nacional la que nos salvó de una catástrofe, porque esas 2 jornadas no se podían volver a jugar. Y no sabíamos ni quién era el campeón de liga ni quiénes descendían. Y Rubiales la mantuvo hasta el último momento. Quiero decir que ese fue el momento de mayor distanciamiento. Después...
Y ahí tuvieron la bronca la sede de la liga, ¿no?
No, eso sería del Consejo Superior de Deportes.
No, era la liga porque pues no. Él le dijo, y me da igual que estén las cámaras, que tengan las cámaras grabando.
Ah, pues no lo sé, pues no me acuerdo. Pues yo no le daría. Yo le doy importancia al hecho de aquel que recuerdo perfectamente, como fue la Audiencia Nacional que me dieron la sentencia justo antes de ir a una reunión que había en el Consejo Superior de Deportes el viernes a las 2 de la tarde, porque no había fútbol el fin de semana porque había huelga. Y me acuerdo cuando llegué al Consejo Superior de Deportes que estaban pues los de AFE, estaba gente de la Liga, y me acuerdo de ese momento, ¿no? Y ese momento pues de máxima tensión que yo te digo, pero después hemos cerrado con Rubiales, hemos prorrogado el convenio colectivo actual de la AFE. O sea, yo me he sentado a hablar con Rubiales de muchísimas cuestiones y hemos acabado resolviendo, insisto, de una huelga, y luego las hemos resuelto, siempre que estemos dentro de nuestras competencias y no estemos pisándonos y quitándonos lo que corresponde a uno como que creemos, que yo creo, bueno, yo creo no, estoy seguro que todo lo que nos están pidiendo es que es de la Liga, eso no se puede negociar.
Sobre lo de los horarios, para que quede claro, ya he dicho antes que mantenemos los 4 días distintos por jornada, el fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes, creo que es la única Liga de Europa que hace eso, 4 días, ¿puede ser?
En algunas jornadas sí.
Pero por ejemplo este fin de no hay sábado a la una y sí hay viernes por la noche, ¿no sería más normal sábado a la una? Ya que hemos tragado con el sábado a la una, quiero decir.
Sí, pero eso tendrá que ver con la Copa, ¿no?
No, pero si se puede jugar el viernes, se puede jugar el sábado.
No, depende.
Pero claro, tú no podrás poner partido el viernes porque habrá Copa, ¿no?
No, dice que hay el viernes y no el sábado,
y no hay sábado a la una.
Habrá que depender porque a veces hay algunas peticiones y problemas para claro. El tema de la una porque los clubes, por algún motivo, que tendría que verlo, pues no pueden jugar el sábado.
¿El año que viene son exactamente iguales de horas?
Sí, aunque se ha abierto una banda horaria que ya veremos si la utilizamos.
¿Otra?
El domingo a las 2, sí.
¿Domingo 2 de la tarde?
Sí, cuando estés comiendo.
O sea, de 12 a 2 habrá una y a las 2 otro.
Puede haber.
Si quita el del lunes, vale. Es que yo creo que es un castigo. Aunque la inteligencia artificial le diga a usted que...
¡No!
Es que si los parámetros metieran no, lo que dice la gente, que la inteligencia artificial tiene que ver con la elección de la gente.
No, sí, sí.
Pero
no.
Claro, usted solo mete los parámetros de la elección de la gente que va al campo o lo ve por la tele. Pero que metan en los parámetros también lo que opinan en Twitter y en las redes sociales.
Bueno, pero al final nosotros tenemos que gestionar un sector que tenemos que hacer que dos factores son claves. La asistencia a los estadios y los que traen en televisión.
Muy bien, pues metan a las 2 de la tarde, pero quiten el del lunes.
Pero yo estoy de acuerdo que el lunes la asistencia a los estadios está penalizada. Eso no hay la menor duda.
¿Y la audiencia televisiva?
No tanto.
¿Cuál es la última oferta que han recibido por el partido en abierto?
Pero es que da lo mismo que sea el lunes que el domingo.
Pero usted admite...
Una bacala. Pues ya está.
Usted admite...
No, lo que hay que quitar es el partido de abierto, que es diferente.
Usted admite que el lunes, por ejemplo, los niños no pueden ir al estadio. Esa decisión está quitando, digamos, sembrar la ilusión de la afición más joven.
Procuramos ponerlo cuando hay festivo martes podemos partidos de la zona donde es festivo, o sea, porque vamos a hacerlo, pero bueno, es que estamos hablando de 38 partidos de 380 partidos.
Bueno, son 38, pero claro, es que hay equipos que les tocan muchos lunes.
Sí, pero bueno, nosotros tenemos que hacer una gestión global. Hoy, a fecha de hoy, llevamos un 8% más asistencia a los estadios. No está mal, o sea...
Pero eso es la trampa de todos los años.
No, ¿cómo que está mal?
La trampa de todos los años.
Yo me he estado
teniendo... Depende de los equipos que estén en primera y de la capacidad de los estadios para influir en la media.
Este cálculo que te hago es la suma de primera y tanto de la Liga Santander como de la Liga 1-2-3, los dos.
Lo mismo. También hay equipos que bajan y que suben.
Porque si te dijeses ahora, te diría, en la Liga Santander hay casi un 3% más y en la Liga 1-2-3 hay casi un 35% más de asistencia.
Ha subido, por ejemplo, porque al Metropolitano va más gente porque es un campo más grande.
Pues bueno, y porque la gente... Sí, pero la gente está interesada en ir,
sí.
Va más gente a fútbol, en el Benito Villamarín también es más grande, pero la gente está ahí, están llenando los estadios.
Y la segunda, que ya bastante tiene con estar en segunda de algunos equipos, ¿por qué hay que castigarlo los viernes? Cádiz y Granada el otro día. Es que hay un montón de partidos buenísimos. Por el abierto, y que si antes el abierto se daba a los sábados.
Este fin de semana del viernes es por el abierto, porque el Getafe a la vez es el partido en abierto, y el abierto da más audiencia un viernes a las 9 o un lunes a las 9 que un sábado a las 4.
Sí, porque pisas con otros partidos.
Claro,
pero bueno.
El día que más audiencia da el abierto es el lunes a las 9.
No lo podemos por capricho, ¿eh? Yo no porque estoy
la segunda, que no es significativo, supongo, la audiencia televisiva de la segunda.
Oh, sí, sí.
Sí. Sí. Es muy significativa, yo creo.
Y acabamos de adjudicar el concurso. Porque esta vez van a hacer la producción telefónica por casi 50 y tantos millones de euros.
La segunda la va a dar Telefónica los próximos 3 años.
Sí, sí.
Íntegra. No va a haber fútbol de segunda en abierto.
Pues déjelo usted a Telefónica.
Sí, ahora sí, queda un por adjudicar 2 partidos en abierto.
Dos en abierto, o sea, sí. Dan 9 y 2... Sí.
Darán todos ellos en el canal que van a hacer de segunda división, de la Liga 1-2-3, y habrán de esos 2 y dan 2 en abierto.
¿Y Roures, qué va a ser de Roures a partir del año que viene?
Pues mira, Roures se ha quedado la Liga Francesa, se ha quedado ahora mismo, he leído esta mañana, se ha adjudicado la Copa China también para vender la Copa China, porque ahora tienen socios chinos. Creo que en Italia le están llamando también otra vez para volverse a adjudicar los derechos, para que concursen los derechos de la Serie A italiana. En España tiene el producto de los bares, que es un producto que viene aparte y comercializa internacionalmente muchos deportes, entre ellos la Liga también.
A ver si va a acabar usted como cardenal trabajando luego con él.
Tengo incompatibilidad durante 18 meses. No,
no hombre, pero no, Cardenal, es para ir a otra liga, no para...
No, para en todo el mundo.
Bueno, pero ¿en Media Pro podría trabajar?
No.
¿En la COPE?
En la COPE, sí.
¿Por qué?
En la COPE sí que podría.
Aquí hablamos de la liga también.
Nos dedicáis a la gestión y comercialización de derechos audiovisuales.
¿Las radios, vamos a tener algún problema en este periodo?
No, sí, dependemos de lo que diga el Tribunal Constitucional. Ya sabéis que lo tenemos todo ahí en el Constitucional.
¿Los periodistas después de los partidos van a poder preguntar lo que quieran o solo lo que deje la liga?
¿De quién? De los que están con el micrófono de la Liga.
Sí.
Preguntarán la línea del editorial que marca la Liga.
Lo que mandemos, le ha faltado decir lo que estaba pensando.
Perdón, yo que trabajo en Movistar.
Qué malo sois.
No, perdón, yo trabajo en Movistar. Si el año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo, tengo que hacer las preguntas que me digan.
No, yo no digo las preguntas. Tú sabrás las que no, lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Pues bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir.
O sea, se fulmina al periodista.
Es que es brutal
que pregunta algo conflictivo.
Que lo diga así, con esa tranquilidad.
Oye, si el canal está controlado por la Liga, lo que no vas a tener con un micrófono de la Liga, no le vas a decir una cosa que no creemos que sea lo apropiado a preguntar.
No, pues aquí la vergüenza es que el canal se deje que la Liga se apropie de él. Esa es la vergüenza.
No,
si yo pago a la Liga 1,000 millones...
Me va a decir a mi Liga lo que tengo que preguntar.
Este debate ya lo tuvimos. Bueno, pues me voy a dedicar a hablar hoy en la Cope Mal de Barrio Canal y voy a decir que es un tal, un cual...
Escucha.
Y del obispo de aquí también. ¿Me dejáis o no?
Escuche, hágalo. Si quiere, hágalo.
No, hombre, no.
Hágalo si quiere.
Oye, le digo lo que dice Avellán de Barrio Canal y dice de todos los
lo que usted quiera. Yo cuando viene aquí un invitado, jamás le digo de lo que puedo hablar y de lo que no puedo hablar.
Si tú cuando has hablado mal de un presidente de un club de fútbol te han llamado y has tenido un lío, pues ¿cómo te voy a hablar yo de Barrio Canal?
Pero que no me mezcle una cosa con otra.
O no es verdad, no. O no es verdad.
¿El qué? Es
que ¿Tú hablas lo que quieres aquí o no has tenido el presidente importante de un club de este país que ha llamado a esta casa? Ay, es que te llame la atención por decir una cosa. ¿Sí o no?
A mí no me ha llamado nada. Y que yo sepa, bueno, habrán llamado. A mí.
Que te crece la nariz, Juanma.
No, perdone.
Que te crece la nariz, que lo sabe toda España.
¿Qué presidente ha llamado aquí? Dígame.
¿Tú lo sabes?
No,
tú...
no, dígalo. No tire la piedra y esconda la mano. Dígalo.
Uno que está cerca de estos estudios.
Pues me estoy enterando ahora, porque a mí el presidente de esta cadena no me ha dicho, Juanma, no digas esto porque se ha enfadado tal presidente. Y eso es lo importante. Puede que el presidente haya llamado. Es que a lo mejor han llamado más, ¿eh? Pero a mí no me ha venido nadie de la cadena COPE a decir, no digas esto, jamás.
No sigo porque si no desvelaremos una situación que no voy a entrar en un charco y sabes perfectamente a qué me refiero.
Bueno, ha dado la vuelta a la tortilla. El caso es que si el año que viene me toca hacer un partido y le pregunto a Sergio Ramos, ¿qué te parecen las declaraciones que ha hecho Mourinho, lo que sea? Que no tenga
mira,
que
esa depende de la circunstancia, ¿no? Pero si tú le preguntas, oye, ¿qué te parece lo que hizo en el hormiguero el otro día tu mujer, ¿no crees que...?
Vale. ¿Cómo voy a hacer eso?
O la pregunta que le hicieron un día a Griezmann. Oye, ¿cómo va tu renovación del contrato? Eso no tiene que ver nada.
¿Eso no es noticia?
No, del partido no.
Pero es noticia del fútbol.
No, pero del partido no.
Pero es noticia del fútbol.
No, esas cámaras, eso está hecho para informar sobre el partido.
El aficionado del Atlético de Madrid que está viendo el partido quiere saber eso.
No, pero...
¿Cómo que no?
El que tiene que contestar eso será Griezmann en su momento, en una rueda de prensa, que se le haga decidir. Ahí Griezmann tiene que contestar,
o sea,
en este caso, sobre el partido.
Perdone, o sea, la televisión paga 1,000 millones de euros y hay que esperar a que la noticia la dé en una rueda de prensa.
Perdona, es que eso lo ponemos cuando sale el concurso y establecemos una línea editorial y se sabe lo que se tiene que preguntar. Es decir, se tiene que preguntar sobre el partido, porque el jugador se para responder sobre el partido. Cuando hace una rueda de prensa pública, el jugador sabe que está sometido a cualquier tipo de pregunta.
O sea, si yo le digo a Griezmann, has hecho un partidazo, te mereces la renovación, ¿cómo está eso?
No está mal.
Vale, pues entonces
no
ya
es lo mismo que preguntarle cómo está tu renovación.
Bueno, pues entonces ya hay que estudiar las trampas, como se hacía en las dictaduras, para tratar de evitar a la censura.
Pero lo que está claro es que los jugadores se paran. Y se paran a hacer porque se les pregunta del partido.
Claro.
Y si los jugadores quieren contar algo de su vida de contractual, o sea, harán su rueda de prensa y lo contarán. No están para que de sorpresa uno empiece a preguntar ahí.
Tratar de controlar la información.
No controlamos la información.
Tratar de controlar eso solo determina el miedo.
No,
miedo.
Que va,
miedo
no.
A que. Sí,
pero es que
sí.
Al final os quejáis porque. No, es que los jugadores no nos dan entrevistas. ¿Cómo os van a dar entrevistas? Si hacemos entrevistas para que sean de tema deportivo y les preguntáis sobre otras cosas, pues el jugador al final se cansa, normal.
Claro. Sí. 12:36, ahora terminamos la conversación con Tebas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, vamos a despedir a Javier Tebas. En esta entrevista, a despedir de esta entrevista a Javier Tebas, al presidente de la Liga. Fouto Alcalá, ¿alguna pregunta para...? Para Javier Tebas, ¿alguna duda después de lo que habéis escuchado?
No, pero si ya habéis...
Solo temas deportivos.
No, pero si están en la...
No vayáis a preguntar por lo que hizo Pilar Rubio en el hormiguero.
Nada, si está absolutamente todo... Yo tenía la duda solamente, pero ya te lo he dicho también, de si estaba cansado de tanta polémica y tanto rollo con Florentino, con Rubiales, y yo tenía la duda de si a lo mejor estaríamos en los últimos meses, pero si de verdad su idea es aspirar a otro mandato, pues que su idea, ¿no?
Sí, ya lo he dicho, sí.
Hasta 2024.
Su contrato es serán los clubes los que decían, yo tampoco...
Su contrato es blindado, ¿no?
Sí.
O sea, si mañana se va, tienen que pagarle.
Sí. Hombre, en la no competencia, aunque sea una salida voluntaria, me la tendrían que indemnizar, sí. Uh-huh. Pero no está...
O sea,
no.
Que el sueldo a él se lo han puesto los clubes. Vamos, no como a ti. No te lo han puesto los clubes.
Bueno, a mí me lo... Bueno, no, dejarme a mí. Tranquilo ya. Aquí las cosas. Paco, ¿alguna duda te queda?
Tantas.
Sí. Pero... Una. Elige una. Palomar.
Sí. ¿Quién le gustaría que fuera el presidente de la Federación Española de Fútbol?
¿Qué le gustaría que...
¿Quién le gustaría a usted? Si usted pudiera mañana, Javier, en sus competencias estuviera... Pongo a...
¿Usted sería capaz de ser presidente de los dos, de las dos cosas a la vez?
No.
¿No?
Yo tengo... Creo que no podría ser nunca presidente de la Federación. No me veo en ese puesto. ¿Y quién podría ser? Pues no tengo ni idea, de verdad. No.
¿Con quién se encuentra cómodo? Es que...
Con el que perdió.
Hombre, pues a lo mejor un presidente de la territorial. Yo creo que es el cargo más idóneo para que presida de la Federación Española de Fútbol.
¿La sede de la Liga debería estar en Las Rozas con la de la Federación?
Antiguamente pensé que sí, ahora ya han pasado mucho tiempo, ya nos hemos adaptado en otro lugar, en otra forma, y ya no. En muchos lugares del mundo coinciden las dos sedes, ¿no?
Estaría bien eso.
Sí. ¿Sabe usted que los viernes Carlos Herrera habla siempre con el otro Carlos Herrera? Hace el espejito. El espejito, a las 11:30 de la mañana, Herrera habla con...
A esas horas estoy trabajando, no iba Carlos Herrera a las 12:30.
Pues hoy va a hablar usted con el otro Tebas. Espejito. Mira, póngase los auriculares en directo.
Ponte. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal soy yo? Espera un momento. Espera un momento, estoy hablando por teléfono. Dime, Luis. Nada, ya acabo. Te he puesto un 2. Un 2 de mierda te he puesto. Bueno, ahora nos vemos. ¿Qué te hago de cena? Bueno, ya está. Bueno, Javier, buenas noches. ¿Cómo aguantas a estos zapaquitos? ¿Qué haces despierto a estas horas?
Ha sido complicado, sí, sí.
¿Eh? ¿Cómo les has jodido con lo de Barrio Canal, eh? Hay que hacerles un desechiringuito, ¿eh? Oye, que nada, simplemente que es que como dice Juanma, que no vienes cada 3 años, pues tengo que hacer yo lo tuyo. Tú me tienes que entender.
Siempre hazlo.
Ah, pues si tengo permiso, pues muchas gracias, ¿eh? Sí. Oye, la sede de la Liga, pues la podemos en Miami, ya que no va nadie. Pues
oye,
centralizamos.
Javier del Espejito, creo que te estás aficionando a pedir canciones en emisoras y querías pedir una canción hoy.
Llevo ya una ronda informativa por sí. Voy a ver, ¿puedo dedicar un disco?
Sí.
Voy a dedicar una canción a Luis Rubiales.
Sí.
Quiero pedir perdón porque después de lo que he dicho de Barrio Canal, es que claro, la letra es un poco gorda, dice muchas guarradas.
Sí.
Pero en fin, venga, va por ti, Luis, te dedico esta canción.
Mi vida eres tú.
Querido Luis. Se acerca el 14 de febrero, nuestro día. Y volveremos a quedar a comer.
Gracias a José María García. Don Javier, con esta bonita canción. Así que pagué yo la comida o la pagaste tú. La pagué yo, ¿no? Dime la verdad.
Es el mismo, ¿eh?
¿O acaso vino un tercer invitado al final a los postes a pagar, que fue Roberto Gómez?
A pagar.
Sí.
Bueno, Javier. En serio, ¿eh? Pues un abrazo muy fuerte y con esta canción de amor te despido.
Un abrazo, Javier.
No, hasta mañana.
Hasta mañana. Mañana tenemos
saludos.
Un grupo risa. Saludos, José María, un abrazo.
Adiós.
Pues nada, ¿hasta dentro de cuánto, más o menos?
Pues bueno, para la próxima temporada, ¿o qué?
Sí, próxima temporada. Después de la Morena, sí. Después de la Morena siempre.
No, hombre.
Sí, no, no, no te vayas a equivocar y
pues no tenemos ningún evento.
Ha dicho, ¿sí?, que no tiene ningún problema sentarse con Rubiales. Vamos a hacer una cita Rubiales Tebas como
hacemos?
Dios manda.
Sí, yo lo tengo cuando queráis.
¿En serio?
Sí, sí, sin problema. Ahora es un buen momento con todo el tema del convenio de coordinación, con todo lo que hay.
¿Es un buen momento?
Para,
vale,
para
si yo mañana
debatir sobre los temas.
Si mañana.
Para que no se convierta en una pesada jurídica, porque hay
no,
mucho.
No, para eso estamos nosotros.
No, se preocupe. Si mañana Luis Rubiales se compromete aquí en el partidazo a venir, ¿lo organizamos?
Sí, pero déjame descansar un poco, un mes por lo menos.
Vale. ¿Dentro de un mes?
Sí.
Vale,
bueno, pues, un mes cuando queráis.
El día 16 de febrero. No, el 14, que es el día de los enamorados. El 14. Podemos buenísimo celebrar San Valentín, especial San Valentín en la cadena
entonces,
COPE.
Entonces viene el otro Javier, ¿eh?
No, ¿lo hacemos el 14 de febrero?
Cuando queráis.
14 de febrero.
Tengo que mirar la agenda a ver si no tengo viaje esos días, ¿eh?
Sí. Pero el 14 aquí, ¿eh? Primero, ¿eh?
Sí,
ahí. Si
¿Cómo mola llevar mucho tiempo casado? Dice, a ver si no tengo viajes esos días. No le preocupa, a ver si mi mujer va a decir, hombre, el día de los enamorados cena conmigo, cabrón. Eso ni le preocupa.
Se ha tenido cuenta. Muchas gracias por la visita. Ha sido un placer.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.